Eduardo Botinelli está con nosotros, de la consultora Factum. Es un gusto saludarte, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí en Informativo Sarandí. Bueno, tú también estás prácticamente sin dormir, podríamos decir, ¿no?
Bueno, estas jornadas son largas, ¿no?
Son largas,
quedando, mirando el escrutinio hasta el último minuto. Y bueno, sí, parte de lo que hacemos y que nos gusta, ¿sí, no?
Por supuesto. Bueno, ¿y qué te dicen los números? ¿Cuál es tu reflexión ante lo que ha ocurrido en las últimas horas? No se alcanzó el 50+1% de los votos del sí. Ambas partes hablan de que les fue muy bien, ¿no?
Bueno, a ver, objetivos macro, el gobierno cumplió y la oposición no alcanzó lo que buscaba. Eso, digamos, el macro, digamos. Ahora, cuando se entra un poquito más fino, en realidad el gobierno logra que se mantenga la ley, pero con pérdidas en varios sentidos. El primero es cuando comparamos con noviembre, ¿no? Si nosotros comparamos los votos que tuvo Daniel Lacalle Pou con los votos directamente hacia el no, estamos hablando de 100.000 votos menos. Sí. ¿Mm? Uh-huh. Cuando comparamos los votos que tuvo el sí con los que tuvo Daniel Martínez en segunda vuelta, son 13.000 votos más. El resto, ¿dónde se explica? Bueno, en que el voto en blanco tuvo casi 30.000 votos, 28.747, y el voto anulado tuvo casi la misma cantidad de votos y de participación que la suma del voto en blanco y anulado del balotaje, ¿no? Y de la primera vuelta. ¿Esto qué podemos interpretar? Bueno, que en realidad quienes votaron en blanco o anulado en otras instancias, como el valor es el mismo, no le dan la cara, o sea, es lo mismo, votar en blanco, votar en blanco, el efecto es el mismo.
Hoy, ¿no? Yo contaba de mañana que tu padre lo había comentado en BTV ayer.
Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Que en realidad el que votó en blanco hoy, la gran mayoría, puede haber habido errores porque es compleja la lectura que se hace de qué es un voto en blanco, qué es un voto anulado, pero lo que uno puede interpretar, digamos, es que quien votó en blanco lo que hizo fue votar en blanco, es decir, dar el mensaje de quiero que la ley se mantenga, pero no darle un apoyo explícito al gobierno. Y ahí creo que hay una lectura que es importante en cuanto a que ninguna de las opciones por sí misma logró más del 50%, uh-huh. Ni en votos válidos, ni en votos, ni el conjunto del total de votantes, ¿no? Y acá hay dos lecturas también en cómo se miran los números. Una cosa es mirarlo hacia los votos válidos, qué es lo que se necesitaba para que la ley se anulara, para que los 135 artículos se anularan, es decir, sobre votos válidos. Pero para poder comparar con lo que pasó anteriormente, hay que mirarlo sobre el total de votantes. Faltan los observados, uh-huh. Pero los votos observados no parece ser, por comportamiento cubre, anterior, claro. Primero no cubre la diferencia entre el no más en blanco con respecto al sí. Es decir, aunque todos los votos observados fueran por el sí, eso no cambia.
Eso es imposible.
Lo que puede cambiar o lo que podría cambiar es la distancia o el sí contra el no. Pero por el comportamiento anterior, lo que suponemos es que se amplíe en una décima o dos décimas la diferencia a favor del no.
Y también puede cambiar, Eduardo, esos 100.000 votos menos que tuvo la calle, capaz que son menos.
Capaz que son menos, sí.
¿No? Pero tampoco van a ser muchísimos menos.
No. No, porque estamos hablando de 36.000 observados. O sea, de repente en vez de 100.000 son 80.000 votos menos.
Si se los dieras todos, serían 60.000 votos menos.
¿No? Entonces creo que acá, incluso las salidas de ayer, creo que no, todavía no se toma dimensión de un mensaje importante, que es que el país está partido en dos, ¿no? El país está partido en dos,
Eduardo,
no ahora.
Disculpa que te corte. Sanguinetti dijo ayer, el país siempre estuvo partido en dos.
Bueno, por lo menos desde el 99 en adelante.
Pero, tres.
Claro, el 94 fue el país de los tercios, ¿no? Antes había un bipartidismo pre-dictadura, ¿no? Un bipartidismo de los partidos tradicionales, pero no tan ajustado como fue, salvo alguna elección. O sea, estamos viviendo eventos donde estamos hablando de distancias muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. Y esas distancias hacen que haya que interpretar eso. Digamos que un poco lo que se habla habitualmente, bueno, el presidente tiene alto nivel de aprobación. Eso es así. O sea, realmente el presidente tiene alto nivel de aprobación. Ahora, ¿en qué se basa esa aprobación? o cuánto de eso se ratifica en un respaldo explícito. Bueno, tenemos claramente, el respaldo explícito es un poco menos que la mitad, que también fue un poco menos de la mitad cuando ganó. O sea, el presidente Lacalle Pou es electo por menos de la mitad de los votantes, porque ganó con el 49%.
Y una cosa que contribuye también a ese alto nivel de popularidad, digamos, es que el hecho de estar el país partido en dos, esa popularidad o ese apoyo se da por la positiva y se da por la negativa, como contraste a la otra mitad. Por rechazo, no formo parte de esta otra mitad, por tanto te apoyo, no tengo otra opción, no tengo una tercera opción.
Claro, es que si uno mira cómo se compone la aprobación del presidente, es más del 90% de los votantes de los partidos de coalición apoyan al presidente. Y 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio no lo aprueban. Exacto. No quiere decir que lo desaprueben totalmente, pero 3/4 los desaprueban. Es decir, hay un proceso de polarización importante. Ahora, en el resto, tampoco se transforma esa aprobación en apoyos, ¿no? Y eso tiene que ver con otros elementos que hemos hablado en otros momentos, que es en qué se basa esa aprobación. Y se basa fundamentalmente en el manejo de la pandemia, y no es casualidad que lo haya nombrado en la conferencia de prensa del miércoles, cuando abre, y lo nombró ayer, cuando se transmite a la prensa por qué se arma la conferencia, cómo se arma. Se dice, la conferencia va a estar Beatriz Argimón, el secretario de Presidente, el secretario y todos los ministros, tal como se hizo cuando se daban las conferencias de prensa en la pandemia. Es decir, hay una referencia permanente a eso, como una especie de recordatorio de nosotros, esto fue lo que hicimos, esto es lo que la gente valora. La seguridad tiene un apoyo un poco mayor que lo que había, bastante mayor que lo que había antes, sí. Un poco más de apoyo que de detractores. El empleo ha mejorado, pero lo que es ingresos, lo que son los aumentos de precio, lo que es la pobreza, la gente en situación de calle, tiene evaluaciones francamente negativas. Incluso también, en los votantes de la coalición.
El gobierno también puede hacer una lectura de que, cielos, tuvimos la pandemia, ¿no? Como una cosa en contra. Pero la verdad es que a la hora de la lectura se transforma en una cosa a favor para el gobierno. Uh-huh. Primero porque la manejó bien. Y después porque ayudó a que aquellas cosas que estaban mal se solaparan o se justificaran por la pandemia, ¿no?
Bueno, sin dudas. Hablar de la pobreza, del empleo, sin tomar en cuenta que una pandemia está mal, claro, ¿no? Porque efectivamente hay efectos sociales, económicos de la pandemia, incluso que son los elementos negativos.
Incluso hay un efecto, que es muy polémico lo que voy a decir, pero que el gobierno no lo reconoce, y es que en todos los países de la región la pandemia contribuyó a bajar los delitos, y el gobierno no reconoce que la pandemia haya jugado un papel en bajar los delitos en el país.
Sí,
¿no?
Sí, ahí hay una variable, yo no lo he estudiado realmente, pero creo que hay una variable ahí para poner, que es el porcentaje de movilidad, ¿no? Es decir, bueno, cuando se compara con otros países, ¿qué grado de movilidad perdieron los otros países y cuánto no? Porque creo que ahí puede haber una diferencia. Sí. Bueno,
o sea, hubo países que aplicó la cuarentena total, claro. Uruguay no, por eso lo
exactamente, dices. O sea, si uno mira con Argentina aplicó en muchos momentos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, una restricción a la circulación total.
Pero sí, igual en Uruguay sí, no hubo cuarentena, pero la movilidad
no, disminuyó. Te iba a decir que alguien, ¿no?, me mencionaba el otro día, sí, no recuerdo ahora qué cosa era, si era la educación o qué cosa, que había... Hay un número de cuánto había caído la movilidad en el país.
Con la educación, no, y por eso es que lo de las clases, y se justificaba el también suspender las clases. A mí me gustaría volver a un detalle que es muy importante para saber cómo lo analizan ustedes los politólogos y cómo será la realidad política de nuestro país, o lo que vemos en otros lugares donde, de aquí en más, ¿serán coaliciones de gobierno? Ha quedado lo que en su momento también Sanguinetti advertía del no atomizar el sistema político con la creación de nuevos partidos. Ahora está, por un lado, todo lo que significa el Frente Amplio, y por otro lado, ¿necesariamente deberán formar coalición para gobernar?
Bueno, es una encrucijada importante, interesante, porque cuando los partidos fueron por separado, votaron mucho mejor que cuando va todo junto. Entonces, ahí el riesgo es, si se arma una coalición, si todos los votantes de esos partidos de la coalición acompañarían a una coalición. Es una incógnita, porque no está planteado todavía. Es decir, si los partidos que forman la coalición sumados alcanzaron el 54% y al mes esos mismos partidos que apoyaban a un candidato obtuvieron el 49%, Y cuando miramos lo que pasó en septiembre de 2020 en las elecciones departamentales y juntamos el país entero, los partidos de la coalición llegaron al 50%. Y si miramos lo que pasó ayer, alcanzan el 48%. Es decir, es una incógnita si realmente conformando una coalición logra retener los votos que obtienen por separado, ¿no? Que le da una fuerza en el Parlamento. Es decir, hoy el Parlamento está representado por el 54% en el caso de los partidos de la coalición. Si el resultado fuera más parecido a lo que fue el balotaje, en realidad probablemente podría tener una mayoría, pero mucho más ajustada.
Ahí tenemos lo que es primera vuelta, separados, y después la segunda vuelta, ¿no? Claro. En esa necesidad, sí, de juntarse.
A ver, lo que también es claro es que si no hay coalición, no hay posibilidad de que gane.
Por eso.
Frente Amplio es el principal partido.
Exactamente. El Frente Amplio sigue siendo el principal partido.
Ahora, esto que estamos hablando es a los efectos del triunfo de enfrentar al otro bloque, ¿no? Pero si no se logran niveles mínimos de acuerdo, lo que va a pasar en el país es que va a andar en zigzag durante décadas, ¿no? Va a ganar un bloque, vamos a ir para allá, y a los 4 años puede ganar el otro y vamos a ir para el otro lado, y para el otro, y para el otro, y para el otro, y nunca vamos a llegar a un puerto, ¿no?
Bueno, es que sin dudas uno de los desafíos del país es generar grandes acuerdos nacionales. Claro. En por lo menos los temas más profundos, ¿no? Claro. Se viene la reforma de la seguridad social. Eso no afecta a una parte, afecta a toda la población. Bien. Puede afectar a los pasivos, puede afectar a los activos, puede afectar a generaciones futuras. Es decir, la última reforma, la del 96, sigue teniendo efectos. Entonces, estamos hablando de que son leyes de 30 años o políticas de 30 años. Sí. Entonces, sin duda, yo creo que el panorama actual lleva un poco a pensar esos grandes temas más allá de los partidos o los claro. grupos o los sectores que están gobernando, ¿no?
¿Y en los departamentos qué pasó en Paysandú, por ejemplo?
Bueno, Paysandú es uno de los departamentos donde hay más división, ¿no? Es decir, cuando uno mira cómo ha sido el comportamiento tanto a nivel nacional como a nivel departamental, el comportamiento ha sido muy parejo entre los bloques, ¿no? Llama un poco la atención, probablemente hay una actividad muy importante desde el punto de vista militante que puede generar movilización. La situación también es un poco distinta en cada departamento en cuanto al empleo, sobre todo en cuanto al empleo, ¿no? La necesidad de empleo se ve fuertemente afectada en la realidad y en la percepción de la ciudadanía, sobre todo con el tema del cierre de fronteras y la apertura de fronteras. Son las dos cosas, porque cuando cierran la frontera genera un problema con respecto a la movilidad con Argentina, que genera a una parte del sector comercial determinada actividad. Cuando se abren las fronteras, le genera perjuicios a la otra parte del sector de actividad. Es decir, la gente que vive de los productos que se traen de Argentina y del turismo que pueda haber es afectada. Cuando las fronteras se abren, los que se ven afectados son la economía más formal, de los pequeños y medianos comercios más formales, que son afectados por la otra, es decir, y por la diferencia de precio, ¿no?
Dentro de las dos fronteras se dan dos cosas muy distintas, porque si vamos a Rivera, fue abismal, 70%+ a favor del no. Sí, y ahí se dan dos realidades bien distintas dependiendo de la frontera.
Claro,
también.
Ese tipo, y bueno, y lo que es la cultura política. Es decir, ahí claramente en Rivera el Frente Amplio salió cuarto en las últimas elecciones. Claro. Es el bastión colorado en la intendencia. Es el único lugar donde, por ejemplo, en el pre-referéndum contra la ley trans, el único departamento que alcanzó arriba del 25%, que era lo que se necesitaba. Es decir, hay características que llevan a, bueno, acá hay un coto importante de voto más hacia los partidos tradicionales o hacia la coalición, porque Cabildo tiene un peso importante ahí.
Entonces, que yo no dejo de pensar en que las dos partes reclaman el triunfo, de alguna forma. Más allá de que el objetivo era, no alcanzaron los votos para derogar los 135 sí. artículos. Pero hablando política partidaria, ¿qué te imaginas? Yo sé que no te gusta la futurología, a mí tampoco, pero y el día después es hoy, del cual tanto se habló. Miren que el lunes todos vamos a hacer, no cambia nada, cambió la cosa. No sé qué te parece. ¿Cambió o no cambió?
Bueno, yo creo que ratifica algunas cosas y consolida otras. Ratifica esto que hablamos de que el país está en dos y que hay un grupo, claro, ¿no? Que el país básicamente está partido en un 5-4-1, que es 5 hacia lo que es la coalición más firme, 4 que es la izquierda más firme, y 1 que es un electorado más flotante que se divide o que se mueve en bloque, es decir, pero que es flotante, ¿no? Es decir, en las nacionales votó a los partidos de la coalición o fuera de la coalición y fuera del Frente Amplio, ¿no? Y por eso también la atomización y la aparición de partidos mucho más chicos, que en las departamentales se movió hacia un lado y hacia el otro, y que ahora se junta mayoritariamente hacia el sí o hacia el voto en blanco. ¿Qué es lo que ratifica? Bueno, de alguna forma ratifica que el movimiento iniciado por la comisión, terminó siendo la comisión por el sí, terminó siendo una buena jugada para la izquierda, desde varios puntos de vista. El primero es la movilización. O sea, los comités de base estaban cerrados. Se abrieron los comités de base. Se logró una movilización muy importante. Se alcanzaron unas firmas que era un desafío muy importante. Y el nivel de votación que tiene es muy importante. Entonces, de alguna forma, le da fuerza a la izquierda para seguir en ese rumbo, digamos. Obviamente, tampoco es ni que ganó, claro, ni que esto se ratifique para adelante. Es decir, pero sí es una base importante de un partido que venía golpeado porque había perdido el gobierno, había perdido intendencias, es decir, venía con un golpe fuerte, había votado muy mal, había votado lo que había registrado en el año 99, es decir, había retrocedido 20 años para atrás en cuanto a caudal electoral en la primera vuelta, ¿no?
Y otra cosa que para mí ratifica, Eduardo, es que yo se lo decía a Sánchez, me parece que esa necesidad que tuvo el frente de renacer o renovarse a partir de la recolección de firmas, luego de la recolección de firmas se vuelve a demostrar el desorden y la desprolijidad que hay en la izquierda, la falta de un liderazgo, ¿no? Me parece a mí de una estrategia clara, fue un desastre la campaña.
Sin duda la campaña tuvo muchos momentos que mostraban cierta falta de liderazgo, de rumbo. En parte fue buscada, es decir, que cada, así como la coalición decidió que cada partido hiciera su campaña, pero con un eje central, y se fue ordenando, y creo que mucho del orden del no, pero también del sí, estaba dado por lo que pasaba públicamente. Es decir, bueno, si había un argumento que prendía en un debate, en una entrevista, bueno, ahí se alineaban, pero no por una decisión estratégica, sino como en la propia construcción del debate. Pero sí es claro que fue oscilando la campaña entre una cosa muy agresiva, en una cosa más propositiva, en el inicial de que esto no es Uruguay, después ya yendo contra el gobierno, ¿no? Pero después eso no es contra el gobierno, o sea, hubo mucha oscilación. También la oscilación termina siendo funcional en algunos casos, es decir, porque en un momento le estás hablando a un conjunto de gente, en otro le estás hablando a otro, en otro volvés a otro, es decir, la cadena despartidizando totalmente, pero al mismo tiempo sale Mujica, sale Astori buscando el voto Frente Amplista, que era algo que habíamos identificado. Gente que votó al Frente Amplio en 2019, que lo votaría ahora y no estaba eligiendo al sí. Uh-huh. Bueno, probablemente en el último tiempo con esas salidas hayan logrado, y con sin dudas, algo que ha mostrado que es efectivo el Frente Amplio, los movimientos sociales, es en la construcción en el territorio, ¿no? Uh-huh. Lo que es la recolección de firmas, ¿no? Yendo a buscarla, y también en lo que fue en el balotaje, en lo que llamó el voto a voto, y ahora. O sea, claramente hay algo ahí.
Trabajo puerta a puerta.
Hay algo ahí que logra cierto diferencial.
Nos quedan 2 minutos. Yo solo quería preguntarte por el rol del presidente de la República. Si no fuera por el presidente de la República que tomó, digamos, protagonismo, ¿el resultado podría haber sido otro o no? ¿Se puede sacar alguna conclusión al respecto?
Es muy difícil saber qué hubiese pasado, sí, porque en realidad, estuvo o omnipresente o directamente. Lo que sí es claro es que él jugó todas las cartas. O sea, estando en el límite, te lo dijo en la entrevista,
dijo,
¿no?
Sí,
él,
lo dijo.
¿No? Él estaba en el límite y diría que estaba más allá del límite en algunas cosas. Ajá. Jugó fuerte. jugó fuerte por dos cosas. Una, buscando el apoyo para el no, o sea, haciendo valer su capital.
Le dio gran importancia, sí, a los 135 artículos.
Sin dudas. Y tratar de capitalizar un posible triunfo. Ahora, también queda expuesto al resultado, ¿no? Y el resultado no termina de capitalizar totalmente esa figura.
No, una presión, volviendo al principio. En la medida que la participación fue distinta, hubo menos participación que en el balotaje, ¿es válido comparar voto a voto y no porcentajes?
Bueno, se puede hacer cualquiera de las dos lecturas, porque es verdad, acá hay algo que a veces los porcentajes engañan. Si hay mucho menos participación, no en este caso, si es mucho menos, en realidad los porcentajes podrían estar hablando de de apoyos o no apoyos.
Sí, sí. Obviando un dato importante.
Obviando un dato importante. Al mirar voto por voto, o sea, los votos constantes, ahí podemos magnificar cuánto es el efecto que tiene el que hayan estado o no en la participación, el apoyo, nada, pues en sí, el sobre.
Vale igual la comparación.
Yo creo que sí, creo que sí.
Eduardo, fue un gusto. Muchas gracias por tu amabilidad de estar con nosotros aquí en forma presencial. Sabemos que estás contrarreloj, así que hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Un placer, fue nuestro placer.